Red Radio Universidad de Guadalajara presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés. Bienvenidos.
Pueblo mío, que estás en la colina, tendido como un viejo que se muere, la pena, el abandono son tu triste compañía. Pueblo mío, te dejo sin alegría. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si sé mucho o no sé nada, ya mañana se verá. Y será, será lo que será. Ya mis amigos se fueron casi todos, y los otros partirán después que yo. Lo siento porque amaba su agradable compañía, mas es mi vida, tengo que marchar. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? En la noche mi guitarra dulcemente sonará y una niña de mi pueblo llorará. Amor mío, me llevo tu sonrisa.
José Montserrat Feliciano García, más conocido como José Feliciano, es un cantante ciego, músico y compositor puertorriqueño, considerado el primer latino en introducirse al mercado de la música en inglés, abriendo las puertas a otros artistas, permaneciendo vigente durante 5 décadas e influenciando la música popular por más de 2 generaciones. Escuchamos con él la canción ¿Qué será?
Soñará. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? En la noche mi guitarra dulcemente sonará y una niña de mi pueblo llorará. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Soñará. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? En la noche mi guitarra dulcemente sonará y una niña de mi
En Colotlán se presenta mensualmente de 1 a 2 casos de abuso sexual infantil. Los trabajos del combate al incendio en el vertedero de Colotlán avanzan en un 80%. No existe un rango de horario para medir los daños que genera la quema de residuos. Una ira controlada fractura las relaciones familiares y personales. En la artesanía colotlense, Roberto Rivera Sosa encontró un complemento financiero y la oportunidad de practicar los consejos que recibió de su padre. Los invitaremos a conocer su historia un poco más adelante. Y en la última entrega de la sección Tu Salud contra la Diabetes, le hablaremos de la afectación que sufren los pacientes por la ingesta de comida chatarra. Iniciamos con los detalles de la información. Les reitero la bienvenida a Señal Informativa Colotlán, Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono. Y como todas las mañanas, quiero transmitirles el saludo de quienes trabajan para hacer posible este espacio. Lupita Arceo, Bernardo Castillo, Karen Hernández, Diego León y Cristian Rosales. Los teléfonos en cabina para quienes deseen comunicarse, 99-242-33 o la alada sin costo 01-800-701-9999. Con gusto estaremos atendiendo sus llamadas. También les invitamos a participar en facebook.com/radioudg.colotlán con sus comentarios, dudas, sugerencias. Nosotros con gusto estaremos dándole seguimiento a sus participaciones. En la información, los índices sobre el abuso sexual infantil se encuentran aparentemente equilibrados, digámoslo de alguna manera. Sin embargo, aproximadamente el 55% se presentan en niñas y un 45% en niños. Te escuchamos con los detalles de esta información, Bernardo Castillo. Muy buenos días.
Gracias, Ana Cristina. Muy buenos días a ti y a todas las personas que ya nos están sintonizando. Aunque se cree que el abuso sexual infantil es un tema que es muy aislado en Colotlán, surge de uno a dos casos mensualmente, informó Vidal Alejandro Medina Vázquez, psicólogo de la Unidad de Atención a la Violencia Intrafamiliar de Colotlán.
En general, yo creo los índices están parejos, pero vamos a hablar que a lo mejor 55% las niñas y 45% los niños. Puede pensar que a lo mejor es más situación de las niñas, pero no. Es más o menos parejo la situación entre niños y niñas. Creemos que es algo que no pasa, creemos que es algo que está muy aislado, pero realmente sí sucede. Nosotros en nuestra área de trabajo hay temporadas que a lo mejor son más los casos, hay temporadas uno o dos meses que está tranquilo, no hay situaciones de eso, pero cuando así son rachitas de por lo menos al mes uno o dos casos, hablando del municipio de Colotlán.
No es algo que se presenta solo en el municipio de Colotlán, sino que se está dando en otros municipios de la región. Todo lo que se refiere al área sexual es un acto de abuso sexual infantil. Por ello, es importante conocer sobre el tema, explicó Medina Vázquez.
Muchas veces cuando escuchamos el término abuso sexual infantil, inmediatamente creemos que solamente se refiere al acto como tal sexual, al acto de penetración, de violación de un niño o una niña, pero esto va más allá. Todo lo que refiere al área sexual, estaremos hablando desde tocamientos, miradas, insinuaciones, juegos no consentidos en el que por parte del adulto o por parte del abusador haya tocamientos hacia el niño o hacia la niña.
Mediante chantajes, mentiras y engaños es como las personas actúan sobre los niños. Sin embargo, existen medidas para poder identificar y detectar cuando se presenta un caso de abuso sexual infantil.
Con comportamientos, con actitudes, con conductas que los niños van desarrollando o las van viendo que no lo están haciendo como cotidianamente ellos se desenvuelven. Los niños empiezan a mostrarse algo tristes, los niños empiezan a mostrarse algo enojados o violentos, agresivos, los niños comienzan a aislarse. Los niños empiezan a no permitir, a lo mejor si papá, mamá, antes les demostraban el cariño, los abrazaban o algo, ahora ya no es tan fácil que papá, mamá los abrace. Ellos simplemente se hacen a un lado o muestran como esta actitud de rechazo. Por lo general los niños se cohiben o son más cohibidos cuando están en una situación así.
Los padres y maestros, por lo general, son los que identifican este tipo de situaciones, comportamientos y actitudes. Es importante mantener buena comunicación con estas personas y sobre todo con los niños.
Ante todo, yo creo que la comunicación, conocer a nuestros hijos, saber cuáles son sus actitudes, saber cuáles son sus comportamientos, en cualquier variación de la conducta o del comportamiento, pues preguntarnos, observarlos, acercarnos, tratar de hablar con ellos, y decirles qué es lo que está pasando. Desde una temprana edad, explicarles que su cuerpo es de ellos, que nadie tiene por qué tocarlos, nadie tiene por qué señalarlos, nadie tiene por qué quedárseles mirando feo de alguna manera. Cualquier cosa que ellos sientan que están atentando contra su cuerpo, saber decir no, no quiero, no me gusta. Yo creo que esa sería la parte importante.
Los padres de familia deben de estar muy atentos, sobre todo a las conductas que los niños van teniendo. En cuanto se note una variación de la conducta, hay algo que está pasando, no es necesariamente el área sexual, pero hay algo que el niño le está inquietando.
Lo primero sería venir aquí a Guavi. Dentro de Guavi tenemos un protocolo que sería trabajo social, jurídico y psicología para dar una atención interdisciplinaria. Después de que se dé la atención aquí, pues inmediatamente nos trasladamos al hospital, que es quien va a realizar un examen médico al niño, y a raíz de ese examen médico, pues podemos presentar con la autoridad o con el Ministerio Público para interponer una denuncia. Ojo, aquí hay que quedar claro, no necesariamente tiene que haber una penetración como tal para catalogarlo abuso sexual infantil, con tocamientos, con cosas así, o con simples frotes entre las personas adultas y los niños, ya lo podemos catalogar como un abuso sexual.
En este sentido, algunas personas comparten su opinión sobre cómo creen ellos que se puede prevenir un abuso sexual infantil.
Yo pienso que los padres tienen que estar como muy atentos a las señales que dan sus niños. Uno los debe de conocer y saber cuando ellos están actuando diferente y qué es lo que les está pasando.
Creo que con más información para los niños, teniéndolos bien informados de lo que está mal, lo que está bien, y no tanto ocultárselos, y también hacia los padres darles más información.
Para mí la mejor manera sería sancionar a las personas que lo llevan a cabo. Por ejemplo, a veces se detectan ciertos pedófilos, algunas personas saben que lo hacen o incluso que los capturen. Entonces no me parece justo que una persona corrompa a un niño de 12 años, de 10 años. Entonces,
híjole, yo creo que es bien difícil. Yo pienso que lo principal es estar al tanto, pues en este caso de tus hijos, saber ser un poquito desconfiado, ¿no? Ver bien con quién los dejas, estar al tanto de cualquier señal, por ejemplo, si tu hijo tiene algún cambio, si lo notas triste, no sé, me imagino que es algo muy difícil y que es algo a lo que debes de prestar muchísima atención. Cualquier señal es importante.
Acercarse a los hijos, hablar con ellos y explicarles que nadie lo esté mirando o tocando, comunicarse con ellos y estar al pendiente con las amistades que ellos frecuentan. Es importante hablar con la maestra o maestro que ayudará a prevenir este tipo de situaciones. Hasta aquí con esta información, Ana Cristina.
Muy bien, Bernardo, pues es importante, como bien se señala en la entrevista, conocer muy bien a los niños, saber cómo son sus conductas normales y detectar cualquier cambio que empiecen a tener los pequeñitos para que se pueda ir observando y además atendiendo la situación, hablar con ellos, buscar la manera de generarles esa confianza que requieren para vencer el miedo que les puede estar causando el abusador, o bien pedir ayuda profesional para una situación de ese tipo. Es un asunto delicado y es, yo creo que, muy preocupante el hecho de decir que mensualmente de 1 a 2 casos de abuso se están presentando en nuestro municipio.
Así es, Ana Cristina. Sobre todo es importante mantener lo que es la comunicación con los niños, para que ellos puedan decir no, que ellos sepan cuándo es cuando es algo que está mal. Uh-huh. Y que sobre todo los niños tengan la confianza para poder decir a los padres cuando pasa una situación con alguna persona de este tipo. Entonces, y sobre todo, una de las cosas que también que mencionaba, de que se presenta de 1 a 2 casos mensualmente, esto no se refiere precisamente a que tenga que ver el penetración, como lo comentaba.
No, por supuesto, por
supuesto. Sin embargo, las miradas, el hecho de que también o que estén tocando al niño, ¿sabes qué? Pues le tocaron sus partes, o que le diga él, a ver, tócame esto. Entonces, ya de esa manera es un acto de lo que es de abuso sexual infantil.
Así es, Bernardo. Pues muchas gracias por esta información. Nos vamos a nuestro primer corte, volvemos con más.
Al regresar en información, los trabajos del combate de incendio en el vertedero de Colotlán avanzan en un 80%. Y no existe un rango de horario para medir los daños que genera la quema de residuos. Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy.
Hoy es 4 de mayo. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Silvano y Mónica. En 1825 nace el biólogo, antropólogo y humanista británico Thomas Henry Huxley, famoso por su apoyo entusiasta a la teoría de la evolución de su compatriota Charles Darwin. Muere el 29 de junio de 1895. En 1904, nace el narrador y político mexicano Agustín Yáñez, autor de obras como Al filo del agua y Espejismo de Juchitán, entre muchas otras. Recibe el Premio Nacional de Letras en 1973. Muere el 17 de enero de 1980. En 1938, nace el escritor mexicano Carlos Monsiváis, creador de obras como Días de guardar, Escenas de pudor y divinidad y Los rituales del caos. A lo largo de su prolífica carrera, recibió innumerables premios en su país y otros. Muere el 19 de junio de 2010. En 1999, muere el dramaturgo, periodista, guionista, escritor y narrador mexicano Ricardo Garibay, autor de una prolífica obra entre las que destacan títulos como Rapsodia para un escándalo y Par de reyes. Nace el 18 de enero de 1923.
Mañana el dólar se compra a 18 pesos con 50 centavos y se vende a 19 pesos con 30 centavos. El euro se compra a 20 pesos con 51 centavos y se vende a 21 pesos con 7 centavos. Eso según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. En más información, aunque en menor cantidad de integrantes, las cuadrillas de trabajadores continúan extinguiendo el fuego que consumió una extensión del basurero. Te escuchamos con los detalles de esta información, Lupita Arceo, muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. Después de 24 horas de trabajo y del apoyo recibido, Jairo Alberto Rosales Escobedo, coordinador de Aseo Público Municipal, anunció que el incendio que consumió alrededor del 45% del basurero está controlado casi en su totalidad.
Ya tenemos el espacio controlado de lo que es inorgánico. Obviamente que pues todo el material que se encontraba pues fue consumido por el fuego. Sin embargo, ya se le está procediendo a aplicarle un estrato superficial para poder mantenerlo y que no se vuelva a presentar ningún conato de incendio. Fuego como tal ya no hay. Realmente, incluso en este punto, ya lo que es el material, el área de inorgánico, orgánico y llantas está controlado. Ya nada más el día de mañana vamos a atacar lo que es el área de sanitario para poder ya concluir ahora sí al 100% el incendio.
El viento representó un factor en su contra, de ahí la demora para extinguir el fuego, el apoyo que requirieron y las técnicas que utilizaron para apagar el incendio que consumió varias áreas del basurero, agregó Rosales Escobedo.
Las áreas consumidas fueron la fosa del residuo orgánico, esa se consumió en su totalidad. Asimismo, lo que es el área del residuo sanitario también se consumió al 100%. Y pues el área que es la más extensa, que es del inorgánico, pues es como al 30% aproximadamente.
En los primeros reportes del incidente se tenía una expectativa de que el fuego consumía al vertedero en su totalidad. Sin embargo, conforme avanzaron con los trabajos, el coordinador confirmó los daños reales que sufrieron.
Técnicamente no es cierto, la quema del basurero no se pudo haber presentado ni al 100% porque se le ha estado dando mantenimiento muy constante. Entonces, actualmente la zona más extensa, que es la de la zona del inorgánico, tenía apenas un 30% de la capacidad de la zona. Entonces, básicamente es lo que sí se incineró, sí se consumió, pero no la totalidad del vertedero como tal, ¿no?
El humo que se apreció desde antier y al que han estado expuestos, ellos como la población en general, no representó un factor a considerar para declarar emergencia ambiental. No obstante, a través de la región sanitaria se han emitido recomendaciones al respecto. El incendio en el vertedero es un daño colateral de otro incidente. Sin embargo, eso no los exime de alguna responsabilidad en la cuestión medioambiental, una situación que vía telefónica trataron con los encargados de la dependencia correspondiente.
Sí, de hecho, el día de hoy estuve en contacto a través vía telefónica con personal de SEMADET para comentarles pues cómo estaba la situación. La situación, te comento, que está, digamos, quedamos en buenos términos, ya se les platicó cómo estaba toda la situación y los procesos que se habían manejado y los que se iban a manejar. Entonces quedaron muy conformes e incluso pues quedaron a la expectativa de que si requeríamos algún otro apoyo, ellos también podían brindarlo.
Además de las recomendaciones a la población en general, también se harán unos análisis correspondientes a quienes estuvieron combatiendo este incendio. También comentarles que el día de hoy continúan con los trabajos, con este 20% que estima el coordinador les falta aún, pero bueno, ya sin ningún riesgo de que vuelva a incendiarse este lugar, Ana Cristina.
Son labores ya de enfriamiento, ¿verdad?
Así es, son labores de enfriamiento.
Para evitar que vuelva a surgir fuego. Y bueno, es un trabajo arduo, pesadísimo, Lupita. Tenemos comentarios en ese sentido. Mira, Samuel de Santiago dice: un agradecimiento de corazón a los bomberos de Colotlán que sin sueldo arriesgan su vida. Fernando Javier Valdés Holguín: indudablemente la contaminación y sus posibles daños son evidentes y es urgente contar con Protección Civil capacitado y sus diferentes grupos que apoyan a la misma, porque al parecer el Grupo Ares tiene mucha más capacidad y preparación sin presupuesto. Tony Márquez Gordiano dice: claro que es una contingencia principalmente para los grupos que han tratado de apagar el fuego. Me refiero a los grupos que reciben salario por ese peligroso trabajo, pero mayormente para los pobres voluntarios que lo andan haciendo sin recibir un 5. Mi opinión es que todos los voluntarios deberían de recibir paga, al menos por la temporada más propicia a incendios. No creo que es justo que esos voluntarios arriesguen su salud a corto y largo plazo sin recibir nada para ayudarles económicamente. ¿Ustedes qué opinan? Es la pregunta de Tony Márquez Gordiano. Son aspectos importantes, Lupita. Nosotras, tú y yo, el día de ayer acudimos al basurero para pues saber cómo iban los avances, obviamente para capturar algunas imágenes. Pero de verdad estar ahí es una cosa tremenda, ¿no?
En efecto.
Una cosa es lo que vemos desde lejos y otra cosa muy diferente cuando estás en el lugar de los hechos. Nosotras fuimos a observar nada más. Es un olor tremendo, es estar en medio de una nube de humo. El olor, en el caso del vertedero, no era solamente
¿a distancia?
No, me refiero a que no era a árboles o a plantas que se estaban quemando. El olor a basura es una cosa tremenda. Yo de verdad no sé cómo aguantan estar ahí, pero además no es estar nada más en medio del humo, sino toda la actividad física que les implica, todo el esfuerzo para poder combatir el fuego, ¿no? Los riesgos a los que están expuestos y el daño que pueden tener en su salud. Nosotras recibimos cubrebocas por parte del coordinador de aseo público, de Jairo Rosales, a quien nos trasladó además para evitar también algún tipo de riesgo, pero a pesar del cubrebocas era, digo, el cubrebocas te ayuda como una especie de filtro, ¿no? Tal Así vez es. Para que no te intoxiques. Pero, híjole, es tremendo estar ahí, tremendo.
Yo lo comentábamos el día de ayer, ¿no? Nosotros, en efecto, fuimos ya como observadoras y nos tocó la parte ya del trabajo, pues, que se tenía bastante avanzado, pero yo recordaba cómo estaban las llamas el día del incendio, ¿no? En las imágenes, y la verdad es que si uno a una temperatura y un muy poquito tiempo sientes un calor insoportable y daños importantes, yo no logro imaginarme lo que ellos sienten, ¿no? Al estar durante todo ese rato expuestos. Y también está otra cuestión de que, pues, no nada más es durante el incendio, o sea, son muchas horas.
Exacto, lo decía ayer, al rayo del sol.
Lo decía ayer el coordinador, dice, es que quienes provocan este tipo de incendios es a lo mejor en un minuto, pero en un minuto no lo apagamos.
Exacto.
O sea, es mucho, mucho tiempo. Son recursos que tampoco se tienen en el municipio, porque también lo reconocía el coordinador, ¿no? De no haber sido por la ayuda de otros, esto los hubiera sobrepasado también.
Por supuesto, por supuesto. Esa parte en que mucha gente lo hace sin remuneración alguna, malpasándose, asoleándose. El viento me impresionó. Bueno, aquí decimos, casi no hace viento. Exacto. El día de hoy está tranquilo, eso va a ser favorable. Ya era una cosa tremenda, eran baños de tierra con esos residuos mezclados, ¿no? Por la basura, por la tierra, las cenizas. De verdad es admirable la labor que realizan y debe ser reconocida por toda la gente, y que esto nos ayude a reflexionar también, ¿no? Además del impacto ecológico, cómo estas personas están expuestas. Lupita, el carro de Jairo que nos trasladó tenía parte de los, ¿cómo se llaman? Creo que les dicen calaveras. Bueno, de los plásticos del vehículo, tanto de los empaques de las puertas como de las luces, derretidas, porque pasó claro cerca de las llamaradas, ¿no? Eso es tremendo por el riesgo, ¿no? Al que están expuestos. Son cosas que luego no conocemos o no percibimos y que permiten que hablemos a la ligera. Y justamente, pues estos comentarios que se hacen son los que dicen, a ver, tranquilos, vamos analizando las cosas, no es una labor sencilla, ¿por qué nos ponemos en un plan exigente o crítico cuando ni siquiera conocemos o cuando vemos los toros desde la barrera? Ayer justamente se comunicaba con nosotros, pero ya no alcanzamos a darle lectura, la maestra Yolanda Márquez. Ella, hablando sobre este tema del incendio en el vertedero, decía que hasta donde ella recuerda, nadie ha valorado el tema de la recolección de basura en el municipio, ya que no nos cobran ni un centavo precisamente por su recolección. Entonces, no nos cobran, pero sí criticamos, sí a veces contribuimos en que se haga un mal manejo de esto, porque no cumplimos con la parte que nos toca, ¿no? Como ciudadanos. Es un comentario que deja la maestra Yolanda Márquez, por supuesto, para la reflexión de todos nosotros. Lupita, pues seguiremos pendientes, ojalá que este fuera el último ya.
Ojalá, ¿no?
Sí. La temporada ha estado tremenda en el estado. En la región.
Así es. Comentarles también finalmente que a raíz precisamente de este nuevo incidente, además de las recomendaciones que el día de ayer se hicieron con relación pues a esta exposición al humo, también nos comentó el coordinador que se llegó a un acuerdo pues de hacer una campaña que concientice más sobre los riesgos a los que se expone una persona por los incendios. Entonces también es algo en lo que van a estar trabajando, pues buscando pues las cuestiones preventivas y que en efecto esto no vuelva a ocurrir.
Por supuesto, Lupita. Pues te agradezco mucho la información. El maestro Luis Ramos preguntaba a qué profundidad, relacionado con el comentario que hacíamos en la publicación de la nota, de que se estimaba ya un 75% de avance en el combate del fuego ayer, a eso de las 2:30 de la tarde. Él preguntaba que con qué profundidad, y dice, es muy aventurado citar porcentajes, pregúntenle al picudo de Protección Civil. El porcentaje no fue, nada más por hacer la aclaración, no fue inventado por nosotros, fue un porcentaje que nos dieron precisamente los brigadistas, en este caso Jairo Rosales, como responsable del área de aseo público, y bueno, él está ahí, él es el que estaba trabajando con estas personas de las brigadas y fue la persona que nos informó al respecto. Entiendo que quien acudió a trabajar en este incendio fue nada más Protección Civil Municipal.
Ajá, así fue, Grupo Ares.
Ah, por supuesto.
Que los apoya, pero por lo menos el primer día no estuvieron presentes los de Protección Civil, que es regional, el caso de Villa Guerrero.
Exactamente, pero bueno, aquí se estuvo trabajando. Lupita, gracias, nos vamos a corte, volvemos con más.
Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
¿Es el amor una droga dura? ¿Te ha pasado alguna vez? De repente se te quitan las ganas de comer, de dormir, y en todo lo que puedes pensar es cuándo volverás a ver a esa persona que tanto te gusta. Son señales obvias de una gran alerta. Podrías ser adicto al amor. Los romances de gran intensidad pueden venir acompañados con síntomas similares a los de cualquier otra adicción: euforia, deseo, dependencia, abstinencia y las temidas recaídas. Varias pruebas con escáneres cerebrales han demostrado que el amor actúa en el cerebro como cualquier droga, colonizando los centros de recompensa del cerebro. Pero lo cierto es que la idea de que la gente puede ser adicta al amor no es bastante polémica. Según Brian Earp, del Centro de Neuroética de la Universidad de Oxford, es complicado aplicar los términos de adicción y amor cuando cada persona tiene una concepción distinta de lo que significa cada término. Pero para Earp, la adicción es notable cuando uno se da cuenta que está enamorado sin poder evitarlo y no quiere estarlo. Entonces empiezan a surgir síntomas negativos como el abuso. Él y su equipo han llegado a la conclusión de que hay dos tipos de adicción al amor, tras revisar 64 estudios realizados entre 1956 y 2016. Según ellos, dicha adicción existe y suele manifestarse cuando se trata de reemplazar al compañero sentimental, momento en el que suele invadirnos un sentimiento de soledad cuando notamos su ausencia. Las consecuencias de esta adicción son importantes, desde acoso, trastornos sociales o incluso la posibilidad de poder cometer un asesinato. El cambio de humor se nota claramente. Cuando la persona adicta al amor está con su pareja, siente euforia y felicidad, pero rápidamente, tras una ruptura, estos sentimientos se tornan en desesperación, depresión y aflicción. La investigación pone a la pareja a la altura de una droga que, según Earp, inunda el cerebro con dopamina, lo que provoca una fuerte sensación de recompensa y nos alienta a volver a tomarla, aunque tenga consecuencias fatídicas en nuestras vidas. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Cuo en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, gracias a todas aquellas personas que nos hacen llegar sus comentarios, ya sea a través de la línea telefónica o a través de las redes sociales. En esta semana hacíamos una pregunta relacionada con el comentario del secretario de Salud Jalisco que se comprometió a abastecer de medicamento a la región en 10 días. Le preguntábamos a la audiencia, a nuestros seguidores de Facebook, que si consideraban que esto resolvía aspectos importantes relacionados con las carencias en los servicios de salud. En ese sentido tuvimos una excelente participación, por eso nuestro agradecimiento. Vamos a ver qué tantos comentarios alcanzamos a compartir con ustedes. Alejandro Castro Flores dice, si todos los enfermos pueden aguantar 10 días sin medicamento, lo resuelve. Si no, no. Sería bueno preguntarle a un diabético. Teresa Saldaña dice, bien se ve que este señor no acude a un centro de salud en donde no hay ni recetarios, menos medicina. Ojalá y cumpla, y si le queda grande la silla, que deje el espacio para alguien que sí pueda cumplir. Después, Red Cherry dice, ah, caramba, hay que decirle a las enfermedades que esperen 10 días, o que vaya por este señor, así le corran en abastecer y sientan en carne propia lo que es estar enfermo. Alejandro Castro Flores comenta a este comentario de Red Cherry, más bien complementa este comentario de Red Cherry, que dice, lo irónico es que él no se trata en hospitales públicos. Pati Leaños dice, vale Maye, que esté, vale malle que esté uno enfermo, si ni aunque haya medicamento dan menos esperando 10 días que se haga responsable de su presupuesto y que vea las necesidades de la gente enferma. Norma Álvarez, pues ojalá lo cumpla, ya es bastante tiempo sin mandar medicamento. Yo hablo por mi pueblo, hay muchísimas personas mayores y no para que les... hay muchísimas personas mayores y no mayores, simplemente que no pueden comprárselo y dependen de él, y pues ¿para qué les sirve el seguro popular si no surten la farmacia? Así como, no se vale, y sí opino igual, que si le queda la silla grande, que la deje a alguien que sepa hacer bien su trabajo. Espero sea cierto y no creo que las enfermedades esperen más sin medicamento. Mi humilde opinión, dice Norma Álvarez. Mario Montoya nada más pone como expresión. Luna Azul dice, darle una aspirina a una persona que tiene dolor para dolor de muelas no resuelve el problema, es solo querer tapar el problema real. Carla Álvarez dice, ojalá que no anden en campaña política. Nancy Yamile dice, espero que sea verdad, ya que ni tener un simple paracetamol, ni jeringas, ni nada para un adulto mayor te hace comprarlo, y aparte muestras al Seguro Popular y te cobran 1,300 por hospitalizarlos por solo 4 horas, te cobran los estudios de gabinete. Por Dios, ¿qué está pasando? Miranda Fernández Sánchez dice, no lo resuelve, pero ayuda, ojalá no sea el inicio de nada. José Alejandro Morales dice, no solo es medicamento, también se requieren otros insumos para lograr una atención adecuada, jeringas, agujas, gasas, guantes, cubrebocas, vendas, hasta favoterápico, que es el suero antialacrán, y está escaso. Saúl Raigosa dice, creo que no es la solución, esto suena a una medida insuficiente y remedial. La salud de los mexicanos tendrá que ser atendida con programas permanentes respaldados con la aplicación de partidas de presupuestos que impacten en el mejoramiento de infraestructura, equipamiento, abastecimiento y brindar condiciones laborales al personal que es de esta secretaría para responder con eficacia y eficiencia a las necesidades de la población. Tenemos un ruido de fondo, espero que no les resulte un distractor muy grande. Están haciendo mantenimiento, labores de mantenimiento en el jardín de Cunorte. Finalmente, dos comentarios. Fernando Javier Valdés Holguín dice, el sistema de salud está colapsado, llámese IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud Jalisco y sus diferentes programas y seguros de salud, entre comillas. Este servicio está consagrado en la Constitución y los gobiernos de todos los partidos lo usan como caja chica, al igual que el presupuesto de educación y otros. Tenemos que hacer valer el derecho constitucional de la salud. A esto Luna Azul contesta... Estoy de acuerdo con todo lo que comentas y voy a agregar que la fortuna que se tiene cuando eres familiar o íntimo de los llamados doctores, enfermeros o cualquier conocido con la palanca, obtienes medicamento extra sin costo alguno y te dan tu pilón de medicina para cuando la ocupes. Te dicen, lo estoy diciendo porque lo he visto y una persona me dijo, cuando ocupe de un medicamento y no lo encontré, cuando ocupé de un medicamento y no lo encontraba, ella me dijo, ven, yo lo tengo, y cuando miré todos los medicamentos que tenía, le pregunté, ¿por qué tenían tantos? Y es así como fue que me enteré que cuando surten medicamento en el hospital, empiezan a regalarlo por debajo de la mesa a familias y amigos, y quise hacer una denuncia, y es ponerse con Sansón a las patadas. La gente ya desconoce el significado de la honestidad. Muchas gracias a todas aquellas personas que confían en este medio y nos hacen llegar sus puntos de vista para compartirlos con toda la audiencia. Antes de seguir con más información, quiero recordarles que ahorita a las 10 de la mañana se llevará a cabo el primer macrosimulacro 2017 para conmemorar el 31 aniversario del establecimiento de las bases del Sistema Nacional de Protección Civil. Así que no se alarmen, hay que participar. Puntualmente en el hospital habrá una dinámica distinta, ahorita a las 10 de la mañana y a las 5 de la tarde, en donde, bueno, como nos comentaba el comandante Arbizu, encargado de la base regional en Villa Guerrero, habrá fuego, habrá evacuación de pacientes simulados, del personal del hospital. Sí será una movilización distinta, las ambulancias, etcétera, para que la población no se alarme. Y en algunas instituciones, como es el caso de CUNORTE, también estaremos participando de esta actividad ahorita a las 10 de la mañana. Nos vamos con otro tipo de información. No existe un rango de horario para medir los daños que genera la quema de residuos. Lupita Arceo habló con un especialista al respecto y nos comparte los detalles. Adelante, Lupita.
Gracias, Ana Cristina. La quema de basura genera humo con una cantidad considerable de sustancias químicas dañinas para el hombre y también de contaminantes para el ambiente. La inhalación de monóxido de carbono, el dióxido de azufre y los metales pesados representan un riesgo importante para la salud. Así lo comenta el maestro Miguel Magaña Virgen, jefe del Departamento de Ciencias Ambientales en la Universidad de Guadalajara.
Donde los gases en ocasiones pues no son tóxicos, sino que también pueden llegar a ser venenosos. Ese es el problema, pues, a grandes rasgos de un basurero que está incendiado y que conforme vaya la dirección del viento y también la velocidad del mismo, la dispersión puede ser menor o mayor, y llega un momento en que la población pues queda al paso como a la nube de contaminantes en la atmósfera, y eso pues en ocasiones afecta, por supuesto, afecta a las personas de edad o a los niños sobre todo, ¿no? Ese es a grandes rasgos los que nos genera un conflicto, y que el origen se da por un mal manejo, por una irresponsabilidad o simplemente por falta de atención del propio municipio.
Los riesgos inminentes a los que están expuestos son un factor a considerar para declarar emergencia ambiental. Sin embargo, la opción se utiliza conforme a lo establecido en las normativas o bien por criterio de las autoridades.
La norma correspondiente establece una cantidad de horas. Si está usted respirando, si el índice metropolitano de la calidad del aire, o el IMECA, como se nombra, está más arriba de 160 durante 8 horas, dice, no, hay que suspender, hay que declarar contingencia ambiental y se suspenden actividades para protegerse de esta situación. Pero en el caso, por ejemplo, de ciudades o poblaciones donde no hay monitores, pues no se puede aplicar la norma ni se puede aplicar la ley y reglamento, porque en base a qué medida usted determina este tipo de acciones. En esos casos, pues ahí cuenta mucho el criterio precisamente de la autoridad. Si es un basurero, el humo del basurero está afectando a la población, eso es delicado. Pues ahí tiene mucho que ver el criterio de la autoridad, y el criterio se tiene que atender a través de las áreas de ecología del municipio, a través de las áreas de salud.
En el proceso de incineración de residuos sólidos, el fuego se produce a nivel del suelo. Por lo tanto, será mayor la probabilidad de que los contaminantes no se dispersen o se diluyan, afectando a las poblaciones vecinas. Los contaminantes emitidos por la quema de basura pueden transportarse a largas distancias.
Alguien puede decir, bueno, pues que el basurero lo pongan a 10 kilómetros de distancia del pueblo. Pero el problema es que va a la misma atmósfera. Ahora, ¿qué tiempo tenemos que estar expuestos? Pues va en función de la calidad y del tipo de elementos que estén en el basurero. Si hablamos, por ejemplo, de gases extremadamente contaminantes por producto de quema de acumuladores, por decir algo, porque luego también pasan este tipo de cosas llantas, pues tiene que ver sobre la cantidad de contaminante que se aspira y el tiempo que se aspira, pero también tiene que ver con la salud de la persona.
Ardor en los ojos, irritación de las vías respiratorias y exacerbación y asma son parte de los efectos inmediatos a la salud producidos por estos contaminantes. La severidad de los mismos dependerá de por lo menos 3 factores, y el especialista nos habla más al respecto.
La autoridad municipal tiene que ver mucho con una gestión permanente, con una educación permanente, no solamente en las escuelas, el mismo ayuntamiento, las mismas direcciones de ecología. Ese es el trabajo permanente. Lamentablemente lo único que escuchamos son justificaciones. No, queremos acciones, y la población tiene que participar. si la población no participa, así sea un premio Nobel en la dirección de ecología, no van a funcionar las cosas. Eso es un trabajo entre todos.
El experto en temas medioambientales también fue claro al especificar la responsabilidad que tenemos los ciudadanos en el tipo de residuos que arrojamos y cómo esto afecta al planeta en general.
¿Qué hay que hacer en estos casos? El trabajo hormiga y la gestión permanente con la población de que no tire aquellas cosas justamente que no son consideradas aptas para un relleno sanitario o para un tiradero municipal. Nosotros somos muy, como nos dijera mi abuela, somos muy conchudos. No queremos algo y lo tiramos, y ahí se va el carretón y tiramos todo. Pero ese todo es parte de lo que nosotros debemos de atender como ciudadanos, saber qué debemos de tirar, qué no debemos de tirar al basurero, qué tenemos que hacer cada una de las cosas que tiramos, porque entonces vámonos al principio del problema, la generación de residuos.
No existe pues un rango de horario, de distancia o de tiempo para medir los daños que genera la quema de residuos. Él comentaba también, o cerraba esta entrevista con una reflexión, el especialista decía, o cambias de hábitos o cambias de planeta, porque no hay otra alternativa, ¿no?
Imagínate, ¿no? Y la responsabilidad a la que él se refiere que tenemos como ciudadanos es tan grande que a veces ni siquiera nos damos cuenta. Exacto. De ellos, y lo cómodo y lo fácil es culpar a los demás, ¿no? De lo que nos sucede. De verdad tendríamos que analizar todo esto. Lupita, rápidamente compartir con la audiencia las recomendaciones que ha hecho Protección Civil. Bueno, en este caso, el municipio, ¿no? Asesorado por Protección Civil, por la Secretaría de Salud. Si ahorita ya no vemos humo, no quiere decir que no estén los contaminantes en el aire, en el ambiente. Así que se les invita a minimizar las actividades al aire libre, recreativas y de ejercicio durante la mañana principalmente. Cerrar puertas y ventanas para evitar que los contaminantes ingresen al interior de los inmuebles. Evitar salir a la calle y de preferencia usar cubrebocas. Tener especial cuidado con los niños menores de 5 años, adultos mayores, asmáticos y personas con problemas respiratorios crónicos. Queda estrictamente prohibido cualquier quema o fogata a cielo abierto. Cualquier quema controlada debe ser reportada de manera previa para su supervisión por parte de las autoridades municipales, Ecología, Seguridad Pública, Protección Civil o CONAFOR. Hay que tomar líquidos en abundancia y evitar fumar. Disminuir el uso de vehículos automotores y atender siempre las indicaciones que emita la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco. Nos vamos ahora con el perfil que tenemos preparado para el día de hoy relacionado con la Feria Nacional del Piteado. Se trata de la historia que nos comparte Roberto Rivera Sosa, quien encontró como complemento financiero y la unidad y la oportunidad, perdón, en practicar los consejos de su papá en el arte piteado. Escuchemos.
Es mi obligación enseñarles a hacer el trabajo que yo realizo. Los detalles del acabado hacen la diferencia. Son frases que Roberto Rivera solía escucharle a su padre, enunciados que entendió tiempo más tarde cuando comprendió el significado de las palabras de quien en todo momento ha sido su ejemplo a seguir. Con apenas 9 años de edad, y por encomienda de su papá, Beto tuvo su primer acercamiento al ámbito artesanal, aprendió a bordar y durante el proceso vivió anécdotas que recuerda con especial alegría.
Tenía un tallercito ahí en la casa y él siempre estuvo trabajando. Se las dio muy duras porque fuimos una familia muy numerosa y pues nosotros ahí aprendimos. Lo primero que aprendí fue a torcer hebras. Pues en aquel tiempo las regañadas eran seguras porque se me embarañaba la pita, hacía reventadero de hebras, agarraba al revés el torcedor, le daba el tallón muy fuerte a la hebra con el gruñidor y la reventaba. Entonces pues eran regañadas, todo eso era parte del aprendizaje y pues poco a poco fuimos dominando esa actividad.
Por la cantidad de talabarteros y la calidad de los productos que elabora, Colotlán es considerado capital mundial del piteado, una mención que décadas atrás impulsó la comercialización de las piezas que los artesanos realizaban, un boom que Roberto consideró detalladamente.
aunque estuviera trabajando en la primaria, por las tardes me dedicaba a bordar y nos ayudamos bastante. Llegamos a pensar, por ejemplo, en sacar un permiso para dedicarme de lleno a la batería, hacer un paréntesis en la escuela. Le dije, no, es mejor esto, lo seguimos trabajando así por las tardes. Fue un tiempo muy bueno, pero ya luego empezó a decaer la, empezaron a entrar los productos chinos, los bordados a máquina y todas esas copias, hasta cintos pintados, ¿verdad? Que daban el gatazo de lejos, parecían de veras un cinto bordado y pues todo eso empezó a decaer. La gente se iba a lo barato y pues los trabajos originales en pita pues dejaron de venderse con aquella rapidez en aquel tiempo se vendía.
Roberto no se conformó con aprender a bordar el cuero. El gusto por el dibujo y las habilidades artísticas que posee le permitieron dominar otras técnicas dentro de esta artesanía, un conocimiento que también heredó de su padre.
Mi papá tenía la facilidad también para dibujar. Yo veía cómo dibujaba y veía cómo, con qué facilidad movía el cincel y veía cómo manejaba las dos fuerzas, la del giro y la de la fuerza forma vertical para clavar el cincel ir abriendo el dibujo con puros giros, ¿verdad? O con movimientos rectos. Mi papá me puso un día a cincelar unas punteras y me acuerdo que yo agarré todo con todo tembloroso el cincel, pues las primeras las eché a perder, me gustó y seguí practicándolo. Ya después, al poco tiempo comencé ya a agarrar a dibujar cintas. Un buen tiempo le estuve dibujando a don Ramón Carrillo.
El cuarto hijo de Marcos Rivera y Ana María Sosa es docente de profesión, pero talabartero por convicción. Siempre ha visto esta actividad como un complemento, y ni siquiera ahora que está retirado del magisterio, considera viable la opción de abrir un taller.
Hay mucha competencia, y pues pienso que pues de momento pues estamos bien más tranquilos. Porque implicaría buscar mercado, todas esas cuestiones, ¿no? Que a mí se me dificultaría para pues, buscar mercado a los productos, ¿verdad? No tengo, por ejemplo, ahorita material suficiente ni nada de eso, ¿no? Simplemente lo que hago es pues tomarlo como un complemento, ¿verdad?
La innovación y creatividad de los artículos piteados que elaboran en la actualidad son para Roberto Rivera un ejemplo de que la artesanía colotlense ha comenzado una fase nueva, una etapa que infortunadamente sigue representando retos para el productor, aunque ahora de diversa manera.
¿A qué retos cree usted que se enfrentan actualmente los artesanos?
El primer reto es la competencia. Si yo tuviera un taller, pues esa sería una de mis principales preocupaciones. Primero, mantener la clientela y tratar de hacerme un poquito más de clientes para asegurar, ¿no?, la salida y la venta del producto que se va produciendo. Y sobre todo, pues, tratar de presentar y de crear, pues, novedades, ¿verdad? Los talabarteros, pues, han creado cosas que, pues, inimaginables. Son verdaderas obras de arte, una artesanía pues muy llamativa, muy bonita y que, pues qué bueno que se estrope aquí de Cotlán.
Tengo orgullo de ser de Jalisco y un pueblo bonito.
Su padre le dio las bases para dedicarse a este oficio, pero ha sido su talento e interés por hacer la diferencia en el trabajo que realiza lo que le ha permitido sobresalir en un ambiente tan competido. En 2016 tuvo la oportunidad de participar en la creación del ajuar que utilizó la reina de la feria y su obra obtuvo el primer lugar.
Pues en realidad yo lo único que hice fue el diseño, ¿verdad? Hice equipo con mis vecinos que pues bueno me invitaron y yo con todo gusto acepté. Fue el mejor trabajo y el más aceptado y pues es una satisfacción que nos saboreamos el año pasado, ¿verdad? Y aún ahora todavía pues, recordamos. Me pidieron que les hiciera un diseño también y lo hice con gusto, ¿eh? Traté de poner algo más o menos acorde, que tuviera un contenido histórico, ¿no? En plasmar aspectos históricos en cada uno de los diseños. Pero no, desgraciadamente no nos tocó figurar ahora entre los ganadores. Se queda uno con un agradable sabor de boca al ver que hay entusiasmo, ¿no? En las personas, en las talabarteras por lograr un primer lugar, ¿verdad?
Plaza de almas y el Dios solucido.
Como otros artesanos, Roberto Rivera Sosa considera que con la difusión indicada, el piteado todavía es una actividad redituable y que su impulso dependerá no solo de los apoyos que reciban, sino de las creaciones que realizan. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Tenemos que despedirnos, ya comenzó el simulacro de sismo aquí en el Centro Universitario del Norte, así que hay que participar de él. Si les toca en sus dependencias, pues también es importante atender las indicaciones. Nos despedimos, quedamos a deberles información que estaremos transmitiendo el día de mañana. Que tengan un excelente día.
Señal Informativa, periodismo con enfoque social. Una producción de Canal 44 y Red Radio Universidad de Guadalajara. Señal Informativa, la noticia donde estés.